Radio Universidad de Chile presenta Padres al Día, un programa dirigido a las mamás, papás y todos aquellos interesados en los temas relacionados a la crianza en sus diferentes etapas. Con la conducción de las periodistas Paola de la Torre y Valeria Gómez, Padres al Día, datos, historias, entretención e información que te ayudarán en una tarea que no siempre es fácil, pero que sabemos podrás realizar de la mejor manera.
Nuevo capítulo de Padres al Día. Déficit atencional, asma, alergias y hasta bullying podrían detonar el estrés físico y emocional al que muchas veces son sometidos los niños en etapa escolar. El 1 de junio se realizará el Congreso Educando para la Salud en Tiempos de Crisis, donde diferentes profesionales abordarán la importancia de tener una mirada holística en el proceso educativo. El doctor José Antonio Soto Luque será uno de ellos y hoy nos acompaña en estudio para hablar de este importantísimo tema en unos minutitos más. Les habla en este momento Paola de la Torre y les da la bienvenida una vez más a este capítulo 11 de la mañana acá en Padres al Día. Recordamos nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, Padres al Día guión bajo, el fanpage arroba programa Padres al Día, donde puedes concursar y además puedes ver distintos contenidos y también vernos en vivo cada programa. Y recuerden visitar nuestro sitio web www.padresaldia.com, donde tenemos muy buena información para ustedes, incluyendo lo que va a pasar acá en este tercer Congreso de Salud y Educación Infantil del cual le estamos hablando aquí en el inicio de nuestro programa. Y si quieren mandar un mail para proponernos temas, hacer comentarios o ser auspiciador de nuestro programa, escríbenos a programapadresaldia@gmail.com. Y volvemos al tema principal del cual les comentaba hace un par de minutos. Estamos teniendo niños con una sobreexigencia excesiva que los está enfermando. Esta es la dura afirmación que trae a nuestro programa el doctor José Antonio Soto Luque, pediatra de la Universidad de Chile, quien hace más de 10 años decidió especializarse en medicina antroposófica, medicina integradora, que además de buscar en aspectos médicos convencionales, abre aún más el espectro, el enfoque hacia un ser humano que según sus postulados está integrado no solo por un cuerpo físico, sino además por el cuerpo emocional y espiritual. Él será uno de los expositores, como les comentaba, del Tercer Congreso de Salud y Educación Infantil el próximo 1 de junio. Esto es en el Centro de Extensión de la Universidad Católica. Pueden encontrar más información en www.otrocaminoesposible.cl y también inscribirse para participar como oyente aquí a este congreso. Así que le damos la bienvenida al doctor Soto Luque acá a nuestro programa Padres al Día. ¿Cómo está, doctor?
Muy bien, muchas gracias por la invitación, muy agradecido. Estamos trabajando por este congreso que salga, porque realmente va a estar muy bueno y es muy interesante todo lo que ahí se va a hablar.
¿Es un congreso que va a ser durante todo el día? ¿Cómo
sí,
se prepara esto?
Efectivamente. Lo interesante es que esta nueva mirada, que es la uh-huh. mirada antroposófica, que tiene que ver con la educación Waldorf, es una mirada donde los médicos están integrados a la educación.
Ajá.
Entonces en la mañana vamos a hablar más bien los médicos acerca de quién es el niño en realidad, un poco responder esa pregunta que muchas veces la educación formal no se la hace, como
claro.
que da por supeditado, pero en realidad el ser humano, el niño y la niña son seres que son muy distintos al adulto, no son adultos chiquititos, uh-huh. y hay que hacer entender primero de quién estamos hablando.
Su
y
mente qué es lo que, funciona de
su
forma
mente,
distinta.
Su mundo relacional, los sentidos, ellos son seres humanos en crecimiento, por lo tanto, el ambiente, la alimentación y toda la relación de los adultos para con ellos es tremendamente importante. Entonces los médicos vamos a hablar un poco de esta esfera más médica en la mañana, y en la tarde van a hablar las educadoras de una manera bastante práctica cómo llevarlo en la sala de clase, tanto en los primeros años, lo que es kinder, jardín infantil, y en básicamente lo que son los siguientes años, lo que nosotros hablamos, el segundo septenio, entre primero básico y más o menos séptimo, octavo.
Claro. Hace unos días, hace poco tiempo, estuvimos viendo que harto revuelo causó justamente un reportaje que se realizó en revista Paula, donde se hablaba de todo este proceso que se realiza tipo mini PSU, podríamos decir, para el ingreso de los colegios de los niñitos que van a postular a Playgroup o Prekinder. Si hablamos de Prekinder, son niños de 3 años que tienen que postular, se postula un año antes, ¿no? Se hace todo este proceso y muchas veces pasa que hay colegios que son muy apetecidos por los padres, que tienen una exigencia también de media alta, y ¿qué pasa? Que donde postulan muchos tampoco hay tantos cupos, entonces se hacen unas pruebas para el ingreso, y muchos padres buscando que sus hijos puedan ingresar y aprueban estos exámenes que se realizan, los preparan, incluso se les prepara con profesores, en fin, para que puedan enfrentar de la mejor manera estas pruebas, pero uno de repente se pierde en el tiempo y espacio y edad, y se da cuenta que en realidad está preparando con profesores y todo un proceso a niñitos que solamente tienen 3 años. Hola, Vale, se integra en este momento Vale Gómez.
Hola.
A
Hola,
esta
Vale.
conversación.
Buenas noches.
El doctor Soto, sí, que nos está hablando de este interesante tema. ¿Es parte de lo que se va a hablar en este congreso?
Por
¿Qué
supuesto,
pasa con niños
supuesto.
Que son preparados sí. de esta forma
a mí,
a los
la verdad
tres
que
años?
Me parece la mayor gravedad. Y es precisamente, esto confirma la urgencia, la necesidad imperiosa de que nos planteemos ya no todo lo que fue, lo que tiene que ver con la cómo se financia la educación, sino que en lo más profundo, los contenidos más profundos de lo que tiene que ver con la educación en preescolar y en escolar. Y eso parte de esta imagen, el niño y la niña son vistos como adultos chiquititos que necesitan un coach, que realmente alguien que los prepare para dar una prueba, cuando en realidad eso en el mundo infantil es tremendamente complejo, delicado, y puede generarle muchos problemas al niño. Lo primero, porque el niño de 3 años no está preparado neurológicamente para recibir información de abstracción, información intelectual.
Ajá.
El niño a los 3 años está preparado para jugar, para correr, para alimentarse bien y sobre todo para ser amado. Y resulta que ese corazón que está abierto para ser amado empieza a ver que los adultos que se están acercando no le están dando amor, le están exigiendo que él rinda. Te fijas que entre en un proceso de selección y del cual incluso puede fracasar, porque si no queda... Hay una imagen de fracaso. Entonces,
y muchos no quedan, porque
y muchos
claro,
no, quedan.
Entonces, no sé, hay 80 cupos, postulan 300, en fin, entonces son muchos los que se ven en ese fracaso.
Entonces ahí tenemos temas muy delicados, muy graves, que tiene que ver con crianza, que tiene que ver con educación, y por supuesto que tiene que ver con salud, porque un niño en esas condiciones sí va a sentir, se va a sentir emocionalmente muy complicado, y eso lo va a generar una situación de estrés físico y psíquico, y le va a generar ansiedad, angustia. Y eso en el fondo es el primer eslabón de una serie de problemas que es, como tú decías al principio, que puede llevar a niños al déficit atencional, a los síndromes fóbicos, a la bulia, al bullying incluso, o a ser receptor de bullying. En fin, hay una serie de condiciones que este síndrome ansioso y esta angustia que se van cronificando los van llevando a todas estas enfermedades, tanto físicas como emocionales, porque también se les produce amigdalitis, asma, en fin, hay una serie de situaciones cuando este nivel de estrés está alto, también el cuerpo físico reacciona. Y me parece la mayor preocupación lo que ese artículo que mostró la revista Paula, que celebro, digamos, su fineza para presentarlo.
Y que lamentamos, la verdad, el cierre de esta revista, porque siempre estaba presentando
sí.
temas que...
Paula fue muy importante en el mundo infantil y en el mundo de la mujer.
Sí.
Fue de los primeros que habló de parto natural. Yo que llevo ese tema también con muchos años, más de 15 años, he estado muy cercano, digamos, a los artículos de Paula, y ellos realmente hicieron una gran labor, y creo que este fue, de alguna forma, un broche de oro, porque realmente devela un problema gravísimo que estamos teniendo en nuestra sociedad y que de verdad hay que ponerle freno ya, porque lo único que estamos haciendo
es enfermarlo.
Y no es necesario ningún artículo científico que lo demuestre. Es cosa de ver que las consultas de los psiquiatras, de los psicólogos, de los fonoaudiólogos, de los psicopedagogos están llenas y que el nivel de medicamentos ansiolíticos en los niños cada día va en aumento. Con eso es más que suficiente. No necesitamos esperar artículos, ¿no es cierto?, que demuestren que el 55% de esto o el 33% de los otros. Es una urgencia hoy que tenemos que resolver. Y este congreso, el 1 de junio, en el Centro de Extensión de la Católica, pueden encontrar más información en otrocaminosposible.cl, devela y aborda de alguna forma la crisis que estamos viviendo, y lo bueno que damos soluciones. Por una parte, damos una visión de lo que es el ser humano en el niño y en la niña, pero además damos soluciones prácticas con educadoras que tienen más de 30 años de experiencia en estos temas y que pueden ayudar mucho a quien vaya. Y además, como un extra, como un bonus track, un regalo. Ajá. Este congreso da derecho para que el día 11 de agosto se asistan a unos talleres que se van a hacer en la Universidad Central. Uh-huh. Y ahí se va a poder ver con mucho más, digamos, en sentido mucho más práctico, como las herramientas para ir ayudando y acompañando a niños y niñas en este proceso de aprendizaje.
Doctor, pero en base a todo lo que usted plantea y que yo creo que le debe hacer mucho sentido a la gran mayoría de la gente, esto es finalmente buscado como un servicio por parte de los papás, que ven ahí, me imagino, no sé, sus propias frustraciones, anda a saber tú. El tema es cómo cambiar esa mentalidad, porque tiene que ver un poco con el día a día, con lo que hoy, cómo hoy vivimos.
Sí.
Y eso yo creo que es mucho más complejo de modificar, porque estamos insertos quizás en un sistema donde se nos exige a tal punto que vemos que los niños hay que prepararlos casi desde que nacen.
Por supuesto.
Y eso es difícil. O sea, hay algunos que hemos elegido otro camino, sin duda, y sí, que tiene que ver como uno ve la vida.
Sí.
Pero cambiarle esa mentalidad a una familia que cree en eso es difícil.
No es fácil, sin duda, no es fácil, pero en el fondo yo diría que hay dos o tres cosas que son relevantes. Lo primero es empezar a poner en el punto de discusión la crianza. ¿Qué realmente estamos haciendo con crianza? Y ahí hay una elección que es muy fácil. ¿Vamos a tener una crianza que va a llevar hacia el éxito de nuestros hijos o vamos a tener una crianza que los va a llevar a la felicidad? Porque categóricamente no es lo mismo. Es totalmente distinto criar para tener hijos exitosos que criar para tener hijos felices.
Ahora, definiendo el éxito en términos económicos.
El éxito claramente corresponde a lo que yo soy exitoso en la medida que cumplo ciertos estándares sociales y culturales. Pero yo soy feliz en la medida que cumplo mis propios estándares.
Exacto.
Entonces, ahí hay un trabajo que es súper importante, que tiene que ver con crianza y va de la mano con educación. Por otra parte, también es mostrar que efectivamente la fisiología física, la fisiología emocional de los niños no permite que un niño menor de 5 años esté con estas cosas como de coach, de selección y por el estilo. De hecho, no debería ser antes de los 6, 7 años. Tampoco debería ser un proceso competitivo, debería ser un proceso muy cuidado, muy amoroso.
¿Cómo lo deberían hacer los colegios que finalmente tienen una cierta cantidad de cupos y lamentablemente no pueden recibir a todos los niños que quieran postular a esos colegios? De no ser a través de esta selección, de ver cómo están sus conocimientos, su desarrollo, en fin, ¿de qué otra manera usted propone que se podría hacer esto?
Bueno, yo no soy el más idóneo para contestar eso, pero sí te puedo decir dos o tres cosas. Lo primero es que tenemos que cambiar como sociedad el paradigma de lo que son los niños y las niñas. ¿Mm? Los niños y las niñas no son cosas,
claro.
No son adultos chicos,
no son juguetes,
no son seres vacíos que yo le voy llenando de lo que yo quiero. Ellos son preciosos seres que vienen a este mundo a entregar lo mejor de sí y que en el camino van a ir desplegando quiénes son realmente, y yo tengo que estar atento a ver eso y a descubrirlo, a acompañar todos sus procesos. Y en ese sentido, niños y niñas tienen que ser tratados como verdaderos tesoros de nuestra sociedad, porque son el futuro, son lo más importante que tiene nuestra sociedad. Y estas no son palabras, es profundamente la verdad. Y nuestra sociedad está como está porque no nos preocupamos de los niños hace 30, 40 años. Y la única forma de cambiar la violencia, el odio, la discriminación, todo lo que estamos viviendo en nuestra sociedad tiene que ver porque los niños y niñas no están siendo educados en amor como tienen que ser educados.
El cambio tiene que venir de los padres.
El cambio tiene que ver de los padres, de la sociedad y, por supuesto, de los colegios. Y los colegios, en vez de estar preocupados del CINCE y de la PSU, tienen que estar preocupados de entregar amor y entregar valores de verdad en términos de todo lo que tiene que ver con el cariño, con el afecto, crear vínculos seguros. Todas esas cosas son tremendamente importantes. Y en ese proceso el niño se educa. De hecho, está demostrado, hay varias publicaciones, entre ellas incluso uno del Banco Mundial, que no tiene mucho que ver en este tema, hablaba y hablan que lo que mejor sirve para educar a un niño, lo que más funciona, es el vínculo que establece el maestro con él. Y eso es relevante y fundamental. Y para esta selección que tú estás hablando, lo que es fundamental primero es la dignidad del niño y la niña. No podemos tener coach, no podemos hacerlo que ellos sientan que pueden fracasar en algo, que están compitiendo, un niño de 3 años, eso es inaceptable. Realmente me parece inaceptable.
Doctor, y eso, por ejemplo, porque claro, este es un caso súper puntual y es como el servicio de moda. Y como dice usted, los niños yo creo que hace no mucho empezaron a existir como sujetos de derecho. O sea,
claro, antes no había opinión, sí. Nada. O sea basta todo se elegía
un
para ellos.
Nuestra crianza.
Claro. No había mucha voz ni voto.
Yo creo que no. Yo creo que también no, hubo sus cosas positivas. Bueno, cada cual tendrá sus propias conclusiones, pero cuando uno ya empieza a crecer y arma sus propios cuentos familiares, digamos, se va topando con situaciones a veces que no puede controlar y que tiene que ver, por ejemplo, con la competitividad. Yo a uno de mis hijos lo saqué de un colegio que era particular y era excesivamente competitivo. Mi hijo académicamente cumplía con todo. Yo pensaba mucho la suerte que tengo. Si este chiquillo no me hubiese salido así, pobre de él. Aún así lo cambié a otro colegio, donde él también se frustró porque no aprendía lo suficiente, porque él tiene sus necesidades propias. Sí. Y ahora está en un colegio X, público, de calidad. O sea, he pasado por todos los espacios y al más grande va como avión y al más chiquitito vamos ahí, entre azules, rojos y morados.
Y se tiene 6, el más pequeño.
Tiene 6, sí. Y se nos ha generado obviamente un estrés.
Sí.
Porque obviamente el más chico ve el, comillas, éxito del más grande. Y él anda patas con los 3-5. Pero igual yo tengo que exigirle. Entonces, ahí es cuando uno dice, chuta, ¿cómo lo hago? Para no generarle una frustración, pero también para conducirlo a las exigencias académicas, porque existen.
Sí.
Entonces,
Es por eso mismo que en el fondo hay que hacer una...
Y esto a uno le pasa en la medida que le van sucediendo las cosas, entonces...
Sí. Hay que hacer un movimiento país, porque en el fondo el paradigma hoy día es que lo bien visto son los colegios que son muy exigentes, con notas, digamos, que le exigen a los niños las notas y que tienen promedio y que les llaman los colegios academicistas. Eso es como que lo bien visto. Y los colegios que son como más humanistas no son tan bien vistos. De hecho, se quiere sacar filosofía de la enseñanza media, cosa que es una aberración. En términos de lo que es el pensamiento, cualquier persona que sepa un poco de lo que es la función del pensamiento va a entender que la filosofía es fundamental para aprender a pensar bien. O sea, es impensable un ser humano que no critique y que no haga esos procesos de reflexión, que es fundamental en toda sociedad. Por eso es una aberración lo que se está haciendo.
Pero es una mirada, alguien le puede decir, ideológica casi.
Pero es que en el fondo, no, los argumentos son bastante claros cuando tú entiendes lo que es el proceso de abstracción y de la representación mental que nos hacemos de las cosas. O sea, hay un discurso bastante claro al respecto. Pero esto tiene que ver en el fondo porque estamos en una cultura que está maximizando, ¿no es cierto? Está tratando la educación como si fuera una empresa.
Exacto.
Y eso, en la empresa funciona la mirada de empresa y bienvenida a la mirada
pero
de empresa.
Cuando usted le
pero
en
la educación
papás,
no.
Pero cuando a usted le llegan los papás, con estos ejemplos, yo a veces hablo de mi experiencias porque siento que representan quizás a varias mamás que las viven.
Sí. Esa es la idea.
Entonces, en ese sentido, cuando llega una mamá a un papá con esto, mira, dame opciones para manejarlo, porque no me puedo restar del sistema en el que estoy inserto.
Sí, lo que pasa es que otra cosa es que tú te lo creas. Eso es muy distinto.
Pero quizás es la opción que tengo en este
minuto.
No,
me refiero a lo siguiente. un niño de 6 años tiene rojo, por ejemplo, ¿no es cierto?
Sí.
Ya. Si yo, papá, yo, mamá, lo primero es que la palabra mágica aquí es objetivar. Un niño que no tiene buen rendimiento, yo tengo que objetivar. ¿Qué está pasando? Ahí sería bueno a veces una evaluación psicopedagógica para saber si tiene vacío, si tiene una dislexia, etcétera, etcétera. Si eso se soluciona, tengo que ver si hay otros temas. A veces el niño en realidad tiene un síndrome ansioso que se está manifestando, tiene un duelo familiar, que es lo que me llega a mí a cada rato. Duelo, síndrome ansioso, dislexia o vacíos escolares, que son vistos como que en el fondo, como entre comillas, el niño es flojo o el niño tiene déficit atencional, cuando en realidad es un síntoma de otras cosas mucho
una
más
afección,
importantes.
Quizá.
Entonces, una vez que yo logro objetivar, si veo que es simplemente un niño inmaduro, que lo que necesita nomás es tiempo, entonces simplemente lo que hay que hacer es que darle tiempo. Los primeros años de educación, de primero a séptimo, básico, octavo, debiera ser para aprender a aprender, nada más. La nota, la verdad que está de más, es por añadidura, no debiera haber nota, de hecho, porque eso genera solamente competencia que en esos años es muy dañina. Es muy dañina porque lo único que hace es bajar la autoestima o inflarla innecesariamente.
Sí, solo
un niño de siete no le sirve nada después cuando sale del colegio, entra a la universidad y
a
después
ver, tenía
sale
un siete.
¿De qué le sirve? No le sirve de nada, le sirve eso para tener problemas de que antes era como el bacán y ahora es uno más nomás.
Entonces, ya no luce.
Le genera un sí, problema de adaptación. Entonces, las notas, la verdad, no sirven para nada. Es distinto que ver un sistema, ¿no es cierto?, de aprobado, estas cosas, estos sistemas intermedios que algunas se plantearon, aprobado, semi logrado, como eso debería ser nuestra educación, porque hasta octavo básico lo único que importa es que el niño aprenda a aprender, aprenda a estudiar. Si está, digamos, en una sala, ¿no es cierto?, fome, lo estamos educando como en el siglo XIX, ojo, o sea, el profesor delante con una pizarra y los niños sentados en banco mirando adelante, eso es siglo XIX, por favor, estamos en el siglo XXI, hagamos un cambio.
Niños que se entusiasmen, que busquen cosas que les llamen la atención, que vean cuál puede ser su camino.
Eso es lo que debería ser el acento los primeros 8 años de educación. En la media, si tú quieres ponerle nota y es todo, porque ya están preparados. Pero en la básica, no. En la básica, en los niños que incluso le va mal, tenemos que objetivar por qué le va mal y amorosamente generando interés, generando espacio, generando otras formas de aprendizaje, no la forma típica, no lo que dice el libro guía que fue hecho hace 10 años atrás, que no sirve de nada. En esa situación yo puedo al niño de verdad motivarlo y llevarlo que vaya aprendiendo lo que yo necesito que aprenda.
Y esto es parte de lo que se va a conversar también en el
Congreso. Por supuesto. Todos estos temas van a ser los que vamos a hablar. Por una parte, nosotros los médicos vamos a dar un poco la visión de un poco cómo funciona el ser humano, cómo funciona el cerebro, cómo funcionan los órganos de los sentidos, que aquí son fundamentales, pero también los órganos metabólicos. O sea, la digestión también tiene que ver en educación. Aunque parezca raro, es fundamental. No tan solo porque un niño viene alimentado en términos de calorías, con digamos que llegue con la guatita llena a clase, sino porque hay una serie de funciones. Todo el manejo de la voluntad, de aprender a conquistar la voluntad y lograr la calma y enfocarme, tiene que ver con una sana digestión, con una sana exposición a distintos ambientes que yo me pongo. Estar lo más lejos posible en los primeros años de educación de los computadores, de los celulares, porque eso lo único que genera, distrae y perturba. Sí. El niño no está preparado, categóricamente un niño menor de 9 años, no está preparado para recibir toda esta avalancha que son los celulares, las pantallas.
Atención, ¿para qué? ¿Ven?
Claro.
9 años recién.
¿Y para qué decir, ojo, de lo que significa navegar libremente por internet? Que eso es peligroso, es un mar muy peligroso, hay mucho pirata ahí esperando sí, a los cautivos. Entonces, ojo, también hay que hacer un llamado de atención. Afortunadamente hay colegios en Santiago, ¿y para qué decir en Europa? Francia sacó una ley que el menor de 12 años no puede llevar celular al colegio. No puede llevar celular al colegio.
Lo estuvimos conversando, ¿te acuerdas?
Hace poco.
Sí,
hay una
y aquí campaña. En Santiago, afortunadamente, ya hay algunos colegios que están pensando lo mismo y que están planteando lo mismo.
Campañas acá también, como sí, dice
exactamente.
La Vale.
Incluso están pensando volver en los celulares ostras, esos que no tienen claro. Internet. Porque el gran problema es la Internet en los niños pequeños, los niños menores de 9 o 12 años incluso. Eso es lo que tiene que cambiar radicalmente.
Doctor, ¿y a quién está dirigido este Congreso de Salud y Educación Infantil? ¿Quiénes pueden ir? ¿Cómo se hace?
Estamos
para
muy
ir?
Interesados y lo diseñamos de todas maneras.
O sea, yo creo que deberían ir todos los papás.
Exactamente.
Claro, para empezar.
Porque aquí vamos a hablar de crianza, por lo tanto, deben ir los padres, las madres, todos los educadores posibles, debieran ir también los psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, todos los que trabajan en terapia que tiene que ver incluso con la infancia.
Comunicadores.
¿Para qué decir? Ojalá también vayan también, si en realidad nuestra intención, y con la mayor humildad, nosotros no estamos vendiendo ninguna pomada. Lo que pasa es que estamos alarmados y preocupados. Alerta. En realidad este congreso para nosotros es un llamado de alerta. Hicimos ya dos congresos anteriores que nos fue bastante bien en términos de público y de alguna manera hemos ido poniendo los temas. Afortunadamente el déficit atencional ya no es igual Ritalin, ya hay un cuestionamiento a nivel nacional, ¿no es cierto?, que es tibio todavía. Pero la verdad que ya se está cuestionando el tema y eso tiene que ver en gran medida con nuestro primer congreso que fue hace como 4 o 5 años atrás, que era precisamente que había otra forma de tratar el Ritalin, por eso se habla el déficit atencional, por eso se decía otro camino es posible y es lo que hemos mantenido como lema. No estamos en contra de la educación, pero sí creemos que tenemos formal, digamos, la que hay hoy día, pero sí creemos que la educación formal tiene necesariamente que hacer una mirada de estas nuevas visiones y tiene que tomar elementos para que los maestros en el aula puedan aplicar distintas técnicas, distintas cosas que francamente son extraordinarias, como aprender a contar un cuento, cómo usar la pizarra con tiza, tizas de colores. Eso es un arte extraordinario que en el mundo Waldorf se usa y es realmente maravilloso.
A mí me encantaba ese tipo de pizarra. Exacto, el tema de las pizarras.
A mis niños les hice de colores en la pieza.
¿Con ese spray?
Y el más chico anda con la tiza.
Es que es mucho más entretenido que
y de color, eso sí. Estimula mucho y desarrolla mucho toda la creatividad. ¿Y para qué hablar de poner en la palestra lo que es el juego libre? Que ahora afortunadamente en Europa, incluso en España, que es un país era bastante similar a la educación chilena, ya están habiendo voces de que hasta kinder lo que se debe hacer es juego libre sí o sí. Juego sin condiciones, sin restricciones, en el buen sentido, con un sano juicio, ¿no es cierto? Pero los niños tienen que explorar el espacio, tienen que explorar lo que ellos saben y lo que ellos hacen y conocen, porque esa es la forma que un menor de 6 años tiene para aprender, y no otra. Otra es encasillarlos.
Ay, sí, además bueno, quedan tantos años para adelante para hacer más como estricto.
www.otrocaminoesposible.
Ahí se pueden inscribir.
Ahí se pueden inscribir.
Y conocer más,
¿verdad? Primero de junio este congreso, que esperamos que vengan todo el mundo, porque realmente es un llamado de alerta y particularmente después de este artículo de la revista Paula, me parece que es un tema país, francamente, que esperamos que en este congreso se queden, digamos, las semillas para que se siga abordando y realmente en unos años más tengamos otra educación, porque otro camino es posible.
Eso, otrocaminoesposible.cl, información y también inscripciones en ese lugar. Les quedan pocos días, ya el 1 de junio es este congreso. Despedimos al doctor José Antonio Soto Luque, quien es pediatra de la Universidad de Chile y uno de los expertos que estará compartiendo justamente en este congreso, tercer congreso de salud y educación infantil, el próximo 1 de junio. Esto es en el Centro de Extensión de la Universidad Católica, así que además súper fácil de llegar, súper central, qué mejor, todo el día aprendiendo.
Muchísimas gracias. Pensar también,
sí,
pues.
Sí, obvio, pues. Sí. Todos tenemos que reflexionar de este tema. Muchas gracias, doctor, que esté muy bien. Gusto.
¿Nos vamos a una pausa comercial?
Y de ahí volvemos.
¿Vos sabes cómo te esperaba? ¿Cuánto te deseaba?
Nuestro Cobre, todos los miércoles de 18 a 19 horas en el 102.5. Conozcamos la inmensa riqueza que nos ofrece el metal rojo y descubramos por qué los chilenos no gozamos de todos sus beneficios. Forjemos juntos una política que recupere y defienda el sueldo de Chile y viga maestra de su desarrollo futuro. Producido por Vladimir Cerda, conduce el periodista Raúl Blanchet en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
La carne de la pampa.
Radio Universidad de Chile y el programa Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad, los quiere invitar cada viernes a las 20 horas a escuchar Conexión Patrimonial, Sonidos de la Geografía Humana.
Un microespacio dedicado a valorar los tesoros humanos y sus oficios patrimoniales, y que son parte de la memoria viva e histórica de nuestro país.
Cada viernes a las 20 horas por la 102.5 FM, la radio que piensa, porque aún tenemos patrimonio ciudadanos.
Este espacio cuenta con el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondart Regional 2018. ¿Necesita un especialista en implantología y rehabilitación oral de alto nivel? La doctora Elisa Cartes, odontóloga de la Universidad de Chile, con más de 20 años de experiencia, cuenta con excelencia profesional y trabaja con la más alta tecnología. Posee certificación de especialista CONASEO 792. Su consulta de odontología integral y multidisciplinaria está ubicada en Nueva Providencia 1881, oficina 413, metro Pedro de Valdivia. Solicita una evaluación al 222-34-3508 o al 223-34-5742 o simplemente ingresa al sitio www.elisacartes.cl. Importadora Isla, líder en la venta de repuestos automotrices, especializada en piezas y partes General Motors, ofrece toda la gama para vehículos Chevrolet del mercado nacional, originales y alternativos. Importación directa, Avenida 10 de Julio 776, Santiago. Servicio integral a nuestros clientes. Atención especializada, 43 años al servicio de los automovilistas. Contacto @disla.cl. Importadora Isla, 10 de Julio 776.
Hola, habla Nelly Schindler. Quiero presentarles nuestro trío adelgazante. Un Reducint, un Herbal Fast, un Evalai. Eso suma en total 22.500 pesos, precio normal. Y la oferta es por solamente 18.000 pesos. Todos los productos son intercambiables. ¿Dónde estamos? En Farmacia Martínez Acuña, en el paradero 27 y medio de Gran Avenida. Teléfono de Farmacia Martínez Acuña, 22-559-2929.
Paola y Valeria ya están de vuelta con más datos, historias, entretención e información en Padres al Día.
¿Estamos dando un buen dato?
Bueno, cuéntame, ¿qué me quieres decir?
Quiero decir que todos los que quieren un cabello fuerte, largo y saludable tienen que comprar el producto que les vamos a ofrecer aquí en Padres al Día, porque tenemos el mejor dato. En Chile ya está disponible la línea de champús y acondicionadores Menantail, que con su exclusiva fórmula de proteínas microenriquecidas proporciona fuerza y salud a tu cabello, favoreciendo el crecimiento y evitando su caída. Conoce este y todos los productos en www.manentail.cl, así se escribe, y en su fanpage Menantail Chile. Menantail, el secreto para un cabello fuerte y saludable.
Aquí está. Este es el envase, lo pueden reconocer ahí en los distintos lugares de venta, supermercados, en fin. Así que así es más fácil ubicarlo, con los caballitos ahí.
Y yo les tengo otro dato que tiene que ver con el cuidado de tus dientes. Porque
salud bucal.
Exacto, si necesitas un especialista en implantología y rehabilitación oral de alto nivel, te cuento que la doctora Elisa Cartes, odontóloga de la Universidad de Chile con más de 20 años de experiencia, cuenta con excelencia profesional y trabaja con la más alta tecnología. Posee certificación de especialista con ASEO 792. Su consulta de odontología integral y multidisciplinaria está ubicada en Nueva Providencia 1881. Esto queda ahí a la altura del metro Pedro de Valdivia, oficina 413. Solicita una evaluación al 222-343508 o al 2233-45742. Puedes ingresar también directamente a www.elisacartes.cl.
Ahí está. Oye, Pau, ¿cómo te fue con el
cambio de horario?
El inicio del horario de invierno, como se dice.
Mira,
En mi caso, a mí me ha gustado porque me sirve, mi hija que está en pre-kinder y todo, antes salir de noche en la mañana o tratar de despertarla era mucho más difícil. Te diré que ahora nos levantamos media hora antes y llegamos tranquilamente al colegio sin correr, en fin. Ahora, la lata es que, claro, se oscurece mucho más temprano y eso quita un poco las ganas, ¿eh? Uno como que quiere puro acostarse.
Que no es malo tampoco.
Que no es malo tampoco.
Después de cierta edad, uno lo único que quiere es acostarse temprano. Bueno, esta semana comenzamos, como ya decíamos, el horario de invierno. Son 3 meses en los cuales grandes y chicos deberán ajustar sus relojes biológicos. Y como decías tú, llegamos a la oficina o al colegio o cualquier parte, digamos, de mejor manera. Pues ya no está tan oscuro.
Claro.
Que era lo que tú decías. Y hay expertos en gestión de limpieza y cuidado de ambientes laborales que explican los beneficios y cómo lograr que la apariencia en un lugar que te ayude en estos meses de año donde te estás adaptando, obviamente, a cómo funcionar con este nuevo horario, con esta nueva luz, etcétera.
Así es. Entonces, para hablar al respecto, le damos la bienvenida a Sebastián Seckel von Unger, gerente general de Avanic, empresa dedicada por más de 26 años al aseo y entrega de servicios de mantención de limpieza de oficinas en Santiago y también en varias ciudades dentro de nuestro país. Bienvenido, ¿cómo estás?
Bien, gracias, Paola, ¿y tú?
Bien, gracias. Oye, cuéntanos, ¿qué tanto pesa el efecto que puede causar en un ambiente laboral, en la casa, en los lugares de estudio? Que el lugar esté limpio, que el lugar esté iluminado, especialmente en el invierno, que todo pareciera ser como más oscuro, es más frío en realidad. Entonces, ¿cómo nos ayuda eso a levantar el ánimo, a querer trabajar, a querer estudiar, a estar ahí al 100%?
La realidad, Paola, es bastante simple. Nosotros nos dedicamos hace más de 26 años, como nos dijiste, muy bien dicho, a preocuparnos principalmente por ambientes productivos. Y cuando hablamos de ambientes productivos, estamos hablando de ambientes en la casa, cuando llegan del colegio nuestros hijos a estudiar, a hacer sus tareas, y también nos preocupamos mucho de la productividad de las empresas. Y dentro de este tema, el cambio de horario afecta fuertemente, principalmente en horario del tema del ajuste de hora al inicio, las primeras 2-3 semanas, uh-huh, que todos estamos un poco más somnolientos en la mañana para levantarnos y obviamente hacemos un esfuerzo.
Pero eso me ha costado.
Eso era.
Y obviamente en la tarde se oscurece más temprano, por lo tanto, alrededor de las 5:30, ya cuando nuestros hijos a lo mejor ya han llegado al colegio o estamos en la oficina, empezamos a ver que todo se oscurece mucho más rápido. Y además en el día en general está mucho más nublado.
¿Cómo ahora?
Entonces uno tiende a estar mucho más pausado en su trabajo, con más sueño, menos productivo. Entonces nosotros en términos generales nos preocupamos mucho que nuestras empresas, a quienes prestamos servicio, obviamente recomendamos a todos quienes nos escuchan en sus casas también, que simplemente se preocupe mucho de la iluminosidad, de la luminosidad que exista dentro de su casa, dentro de su departamento, dentro de su oficina, que todos los ambientes estén muy iluminados y obviamente que haya una muy buena limpieza. O sea, lo que uno primero ve cuando llega a una casa, entra a una habitación o entra a una oficina, es cómo está el aspecto. Luminosidad, claridad, a eso me refiero, y la limpieza. Y es tan simple como preocuparse mucho de hacer una buena limpieza diaria.
Y en ese sentido, ¿ustedes cómo lo realizan? Por ejemplo, ¿tienen un plan especial? ¿Ven como las condiciones del lugar? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Cómo podría ayudar de mejor
forma? ¿Es un servicio personalizado?
En general es bastante personalizado. Se observa, se analiza, se estudia cuál es la forma de funcionar de cada una de las oficinas. Uno también obviamente lo puede traspolar hacia la casa, ver cuáles son los horarios que uno ocupa en ciertos ambientes, ciertas habitaciones, y de esa forma hacer un programa de limpieza, un programa de mejora de la luminosidad en cuanto a las ampolletas, cambiarlas para que sean obviamente mucho más fuertes y quienes trabajen en ese ambiente sean mucho más productivos, o sea, puedan leer bien, puedan estar con mejor ánimo.
Mira, ahora, qué importante mucho, eso. Esto, claro, ayuda porque hay mucho emprendedor, pues, trabajando desde la casa. Entonces, claro, también. Más allá que sea el aseo doméstico, sirve, bueno, todo ambiente más grato ayuda a la concentración, a focalizar, y si llegan los niños después, claro, si llegan y está todo desordenado, no
va a ser agradable estudiar.
La dinámica no es de estrés finalmente.
Exacto, por eso es importante el orden, la limpieza.
Y la luz está artificial, muchas veces uno lo elige mal, no se sabe muchas veces qué es lo mejor.
Existen estándares internacionales respecto a la luminosidad en ambientes cerrados. Hay expertos en eso, pero sí se recomienda siempre lo más iluminado posible, uh-huh, en términos generales.
¿Y este servicio que ustedes ofrecen es solo para empresas por ahora?
Nosotros, bueno, con nuestros 26 años hemos pasado por bastantes cosas. Por más de 20 años nosotros fuimos líderes en el área de servicios domiciliarios, especialmente en la ciudad de Santiago. Pero hoy día nos enfocamos mucho más en la empresa, que es mucho más fácil de estructurar un trabajo y un servicio bastante más estandarizado.
Perfecto. ¿Y eso también incluye, no sé, colegios, por ejemplo? ¿Puede ser?
Nosotros también atendemos colegios, establecimientos educacionales de todo tipo. Obviamente se evalúa cuál es la cantidad de dotación, horario, y se generan programas de limpieza para que diariamente estén los ambientes agradables, limpios, y obviamente hacemos la recomendación a nuestros clientes de ciertas mejoras estructurales, principalmente enfocado en la luz que hay dentro de los ambientes.
Perfecto. Cuéntanos, ¿cómo se deben comunicar las personas que se interesen en tener este tipo de servicio con ustedes? Tienen un sitio web que es www.abanic.cl, Abanic, B larga y C. ¿Ahí ingresan y se realiza todo esto?
Ahí, quien nos quiera contactar, hacer preguntas, ingresen a www.abanic.cl y ahí van a encontrar diferentes formularios que obviamente se van a contactar con nosotros. Nosotros tenemos una respuesta bastante rápida de menos de 24 horas. Siempre estamos contestando a todos nuestros clientes o potenciales clientes.
¿Santiago y qué otras ciudades por el momento?
Nosotros actualmente estamos atendiendo Santiago, La Serena, Coquimbo, Concepción, Talcahuano, Viña del Mar y Valparaíso, y estamos en muy pronta apertura en Lima también, Perú.
¡Mira! Estupendo. La internacionalización de la empresa, o sea, bien les ha ido.
Abanic.cl.
Sí, ahí está. Hoy agradecemos entonces a nuestro entrevistado, Sebastián Sekel, gerente general de Abanic, empresa dedicada aquí a la limpieza y a hacer de nuestros lugares de trabajo, de estudio, en fin, un lugar mucho más grato donde estar.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, que tengan buen día.
Gracias.
Seguimos entonces con nuestro próximo entrevistado, Paola de la Torre.
Así es, está al lado tuyo ahí, Roberto Myerson. Sí, hola. Dueño de Bebé Urbano, que nos trae una novedad. Los beneficios de la música para el bebé durante el embarazo. Se ha hablado mucho al respecto. Dicen que es súper bueno ponerle música clásica, en fin. Son
hace
múltiples.
Muchos años. Ya sí, se vienen hablando de esto.
Sí, muy antiguo, pero la forma para hacerlo es lo que se ha ido modernizando, al parecer, y lo que nos quiere contar acá Roberto. Son múltiples los beneficios del desarrollo emocional y cognitivo, hasta incluso llorar menos, dormir tranquilos y alimentarlos mejor después cuando nacen. Oye, Roberto, bienvenido acá a Padres al Día, y cuéntanos, ¿qué novedad nos traes tú para poder entregarles los beneficios de la música a nuestros hijos cuando están ahí todavía dentro de la guatita de la mamá?
En gestación.
¿Sí?
Hola, gracias Paola y Valeria por la invitación. Bueno, fue súper buena la introducción y la explicación del producto. El producto se llama Belly Tunes.
Lo vamos a poner acá para que
está desarrollado en Estados Unidos, ¿ya? Ajá. Que en el fondo es un adaptador que convierte los mismos audífonos que uno ocupa con el teléfono, uh-huh, en parlantes prenatales.
¿Ya?
¿Ya? Esto, bueno, como ustedes decían, tiene muchos beneficios. La estimulación prenatal cada vez está agarrando más fuerza, y una de las maneras más propicias para hacerlo es por medio de la música, ¿ya? Entonces muchos padres dicen, me gustaría compartir la música que a mí me gusta con mi bebé durante el embarazo.
Claro.
Entonces esto, adicionalmente, bueno, son unos adaptadores, ya que vienen como con unos parches de silicona que permiten la adherencia a la pancita de la mamá. Y esto permite transmitir de una manera no invasiva el sonido de los audífonos hacia el embarazo, digamos.
Claro. ¿Ya?
Hacia el bebé.
Hacia el vientre ahí.
¿Ya?
Hacia el útero.
Exactamente. Está comprobado que desde las primeras semanas de gestación, un bebé ya es capaz de percibir vibraciones sonoras.
Ah, eso te ¿ya? iba a preguntar. Claro, ¿cómo lo siente el bebé adentro?
Claro, al principio, o sea, de las primeras semanas que uno sabe la ecografía y todo, se ve del tamaño de un maní, algo muy, muy chico en las primeras semanas de embarazo, pero ya es posible recibir estas vibraciones sonoras y las percibe, ya yeah. solamente como una vibración o alguna cosa así. Ya desde el quinto mes es capaz de, el bebé es capaz de percibir ruidos externos, como la voz de la mamá, la voz del papá, y ya en el último trimestre está comprobado que ya reconoce incluso la diferencia entre, por ejemplo, la voz del papá y la voz de la mamá, ya, o de una música clásica, o una música quizás más estridente, una música fuerte, que lo puede como excitar o lo puede como alterar un poco, hasta una música clásica que lo logra calmar.
Y eso
ya es el último trimestre.
De que nace, sigue esta conexión. Puede,
exactamente.
Entonces, por eso decimos que podemos tener niños que más fácil para que se duerman, exacto, se tranquilicen.
O sea, se habla de muchos beneficios, los que tú nombraste en general, mejore, ayuda adicionalmente al sistema inmunológico, el bebé le produce relajo, al buen dormir, al buen comer, está... Se habla de todo ese tipo de beneficios en torno al tema de la estimulación con música.
Valeria, Roberto, tú lo hacías en tu primer embarazo, dijiste. En tu primer embarazo le pusiste música, ¿no? Eso
sí,
me comentaba.
Sí, escuchaba música.
¿Ya? ¿Y viste algún...?
La verdad, yo no me acuerdo.
No te acuerdas, pero si no fue hace tanto tiempo.
Es que yo con la maternidad perdí la memoria, Paola. Entonces yo retengo poco. Eso. Entonces no puedo, sorry, pero no puedo hablar de mi experiencia. Yo sé que como madre primeriza hice todo lo que googleé.
Después del segundo embarazo con Tommy ya no
con
lo hiciste.
Diego,
o sea, con Diego, perdón, ya no.
Ha sido distinto, fue muy distinto el proceso.
Ahí entonces, no le pusiste música.
No me acuerdo, Paola.
Tampoco.
Insisto, no
me
acuerdo.
Tiene 6 nomás.
Pero con el Tomás sé que hay un par de cosas, pero igual yo soy bastante inquieta, entonces he estado 2 minutos y chao, que yo me aburro pronto.
Claro.
pero igual, volviendo al tema de Roberto, hay niños que son bastante rockeros o metaleros. Yo creo que...
Viene por lo que escuche.
No sé si viene por lo que escuche, yo creo que... Viene con uno, digamos.
Sí, yo creo que viene, o sea.
Y yo creo que siempre es positivo incluir el tema musical en la formación de un ser humano.
Sí.
Porque le desarrollan muchas otras habilidades. Ahora, cuéntanos un poco cómo funciona esta.
Claro, mira,
este aparato.
Quizás lo podemos abrir, como eso, ya también hay,
para mostrarlos
hay imagen
bien.
Acá. Bueno, en el fondo
estamos
son dos
modernos,
adaptadores.
Estamos modernos
ya con imagen en la radio. Y bueno, acá muestra bien simple, bien
muy
un
bonito.
Estuche para llevarlo. Ahí. Vienen los dos adaptadores, que es lo que convierte, lo que propaga el sonido. Viene una conexión doble para que uno también pueda escuchar lo que está escuchando el bebé. Ya incluso hay algunas listas recomendadas de la marca. La marca es Hola Baby y el producto se llama Belly Tunes.
¿Ya?
Hay una lista que hace la marca, una lista en Spotify que las mamás pueden seguir también.
¿Qué es lista de estas marcas? Mira qué bien.
Claro, una lista de música relacionada a, bueno, música clásica, con música como recomendada, si es que uno no sabe qué música poner, digamos. ¿Ya? Y aparte vienen estos parches de silicona que son los que se adhieren y vienen... Dos pares en el fondo, porque igual la adherencia se va perdiendo con el tiempo, entonces uno puede hacer el recambio. Ya, entonces es súper cómodo, es poco invasivo y eso, al final uno como mamá comparte la música que uno está escuchando o le pone música especialmente al bebé.
Pero ustedes trajeron esto, me imagino, a propósito de alguna necesidad.
Sí.
Antes, en nuestros tiempos, sí. O los míos, porque yo fui mamá harto antes que tú.
Ah, verdad, sí.
¿Cuál era el método más invasivo? No, la verdad no lo recuerdo.
Es que no lo recuerdo, no.
Yo no recuerdo nada.
Yo creo que va con el de repente poner música quizás a un volumen mucho más alto del que el bebé
perfecto.
Necesita o cosas así.
Claro.
Aparentemente con eso
sorda,
se logra como viene el audífono, que ya el audífono no es tan fuerte, el audífono que uno ocupa, y lo que propaga el sonido de esto, lo que nos proponen es como el volumen indicado y bueno, y no sé la verdad cuál habrá sido algún método invasivo, pero este particularmente
es mucho más cómodo.
Es cómodo, se pega, digamos, no es como,
claro.
Uno, por ejemplo, pensar ponerse este tipo de audífonos de la radio en la pancita, quizás
claro,
serviría, pero al final uno...
No, ahí sería un lado nomás,
claro.
Y así.
Entonces
¿y no,
esto, al final te deja como las manos libres, te deja esto, quedan como pegados estos parlantes prenatales y uno puede estar leyendo un libro, puede estar haciendo
otras cosas. Yo creo que esto es de mucha utilidad para el proceso cuando uno empieza a preparar el nido.
Claro,
cuando empieza a preparar la llegada del nuevo integrante de la familia, y saliste de la pega, entonces tienes tus espacios para esperar a la guagua.
Sí. Oye, Vali, ¿sabes lo que es lo mejor? Lo mejor de todo es que Bebé Urbano va a dejar punto de CL. Regalo, punto CL, sí, va a dejar de regalo.
Ay, qué estupendo.
Este audífono para que nosotros lo sorteemos en Facebook.
Ya, para las mamitas que están ahí esperando su bebé.
Así que lo vamos a poner en un ratito más, ahí con foto y todo, para que participen a través del fanpage, que es @ programa Padres al Día. Oye,
linkeando también a Bebé Urbano, que tiene redes sociales.
Sí.
Hay que poner, ¿cuáles son las redes sociales de Bebé Urbano?
Es Bebé Urbano CL, CL ya. Como de Chile.
Claro.
Y bueno, @ Bebé Urbano CL en Instagram y en Facebook.
Todos son así, Bebé Urbano CL.
Claro.
Para que se ubiquen
ya
ahí.
Ya saben, chiquilla o chiquillo.
Pueden seguir, tenemos siempre, todos los días estamos subiendo las novedades que llegan a la tienda. Nosotros estamos ubicados en Jerónimo Alderete, 1546, la comuna de Vitacura. Y bueno, ya llevamos algo de 4 años con la tienda y siempre buscando.
Tiene la misma edad de la Domi. Yo me acuerdo, la Domi era guagua y llevaba un poquito, se estaban recién instalando ahí.
Sí. Así que bueno, los clientes que ya no conocen saben que siempre, cada vez que van, aunque pase 1 o 2 semanas, siempre va a haber alguna novedad, siempre va a haber algún producto nuevo llegando y
siempre tienen como esto. A Roberto le gusta traer las cosas que ve, parece que siempre está como googleando y viendo todo lo nuevo que hay y lo trae. Y lo otro que hace también, apoyar a pymes que tienen que ver con el tema de bebés, ¿verdad? Sí. Siempre está trayendo como a pequeñitas
también
empresas.
Nosotros tenemos espacios, por ejemplo, gente que confecciona ropa con algodón pima peruano, entonces también tienen presencia en la tienda y con un formato bien amigable para ellos. ¿Ya? Y eso, o sea, hay una mezcla de pequeños emprendedores con marcas pequeñas, chilenas, emergentes, hasta grandes marcas internacionales ya reconocidas que las mamás también la necesitan. Y
la otra vez hablamos de los flotadores de alemanes, ¿te acuerdas?
A los flotadores, bueno, y siempre estamos ahí con cosas entretenidas, tenemos un test de sexo para saber el sexo del bebé.
Ah, sí, una también vez hablamos esta de eso época, también.
El tema prenatal, hablando como el tema prenatal, así que cosas bien, bien interesantes.
Anoche soñé que tenía una guagua.
¡Oh! ¡Chan, chan!
Bueno, ya sabes, acá hay un
tema que en mi sueño
participa.
Perdí a la guagua, Gaia. Entonces, no sé, yo creo que mejor hay que postergar el sueño.
Irse con calma, entonces.
Irse con calma, entonces.
Es que de lo estresa que ando, que siento que pierdo la guagua. Bueno, muy buen dato. Obviamente esto hace mucho más amable la maternidad.
Sí.
Y nada, entretenido. Es que yo viví otra maternidad donde no habían tantas cosas, entonces. Sí, no,
ahora uno está lleno de cosas y me gusta ahí Bebé Urbano porque tienen cosas distintas a lo que están en las otras típicas tiendas.
Sí, y también interesante que el precio es accesible.
Eso te iba a preguntar.
$19.990, entonces un precio que realmente puede ser un regalo de...
Para un baby shower.
Baby shower o adelado, o algo, cuando alguien sabe que una amiga está embarazada, le lleva un regalo que se puede ocupar desde la primera etapa.
Exactamente.
Entonces, ¿repitamos eso lo hace también marca? Entretenido. El producto se llama Belly Tunes y la marca es Hola Baby.
Eso, pero ahí en bebeurbano.cl van a encontrar este y otros productos súper interesantes, tanto para el embarazo como para después, pues para toda la etapa de crianza tienen hartos artículos ahí llamativos.
O sea, el papá debe comprar esto y un iPad para la mamá.
Eso.
Claro, ahí la deja lista
para... Esa es una recomendación de uno de nuestros panelistas fijos del programa que me escribió.
Ah, mira,
sí,
mira qué bien.
Sí, pues, obvio.
Oye, vale, ya pues empezamos a despedir el programa de hoy, Padres al Día.
Agradecemos entonces nuevamente a Bebé Urbano,
a Roberto y a Sebastián de Abanic, Roberto de Bebé Urbano. Y ya nos reencontramos el próximo viernes a las 11 horas con más temas de interés para ti, papá y mamá. Porque así te queremos mucho y queremos informarte y darte todas las herramientas ahí para hacer
el viernes vamos a hablar
lo
sobre
mejor
la
posible.
Agresividad en los niños.
Eso.
Que para que sepan.
Se ve bastante. Sí, hay que saber por qué. Porque los niños no son agresivos porque sí, nomás, ¿verdad, Nia?
No lo sé.
Ahí lo vamos a conversar.
La psicóloga nos va a explicar. Así que nos estamos viendo el próximo viernes, chiquillos.
Así es. Chao, chao. Que estén bien.
Radio Universidad de Chile presenta.